Bendiciones, amados. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Este 2 de mayo del 2026. Pues vamos a continuar hablando sobre las fiestas solemnes o las fiestas señaladas o Moedim, que es algo que hemos estado hablando casi desde el año pasado, creo más o menos. Desde diciembre comenzamos a hablar acerca de las fiestas, ya que veníamos con la línea de lo que es el sacerdocio y cómo el sacerdote debía enseñar las fiestas, aunque también el pueblo de por sí, ¿verdad? Pero también habían encargados, que eran los sacerdotes también, de transmitir las fiestas y ser partícipes de las fiestas, por los requerimientos que tenían prácticamente las fiestas en su realización o inclusive en su supervisión, como lo vimos en el caso de la Pascua, ¿verdad? Que de alguna manera ahorita hablaremos un poquito de ello, por la relación que hay entre la Pascua y los panes sin levadura. Pero este es nuestro enfoque, ¿verdad? O sea, por eso hemos venido hablando de las fiestas, que hasta cierto punto, si el Señor lo permite, vamos a hablar acerca de todas las fiestas solemnes. Pero me permita, solo voy a cerrar la puerta. Ok, pero ahora sí. Entonces, si Dios lo permite, vamos a hablar de todas las fiestas solemnes que están en Levítico 23, que hemos estado hablando sobre las fiestas señaladas o Moedim, que la Biblia explica o muestra. Y entonces vamos a hablar de eso, pues, hasta donde el Señor nos permita. Pero, mientras tanto, pues, hoy vamos a hablar acerca de las fiestas de los panes sin levadura, que prácticamente ya finalizamos de hablar con la relación a la Pascua y ahorita aperturaríamos los temas de la fiesta de los panes sin levadura según lo que Dios nos quiera enseñar sobre este tema. Entonces vamos a orar para entrar el tiempo y para que el Señor nos ayude para que podamos ir avanzando, ¿verdad? Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por este espacio, porque nos ayudas a vivir para ti, nos diriges para que seamos protegidos y sostenidos en ti. Líbranos hoy del mal, líbranos hoy de la maldad y el engaño, mas ayúdanos a ser sostenidos en tu diestra, en tu misericordia, en tu verdad, y que nos ayudes a ser conmovidos por tu palabra, no ser duros de corazón, más bien ser instruidos en la verdad y ser conmovidos y ser guiados por ti, para ti, dándote la gloria y la honra, el honor y el poder y la alabanza. Ayúdanos hoy para rendirnos ante tu presencia y tu verdad, y ayúdanos hoy para serte fieles día tras día. Socórrenos, sosténnos, proveenos tu sabiduría y revelación, sea llevado todo pensamiento altivo, cautivo, y que nos ayudes a ser sostenidos en ti, Padre. Ayúdanos a transmitir la verdad como tú lo necesitas, y también a recibir tu palabra y transmitirla con amor y gracia, para gloria de tu nombre, con sabiduría y también con fidelidad. Dirígenos hoy, amado Pastor y Padre, en Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿verdad? Ay, perdón, se me fue esto otra vez. Ahí estamos. Perdón, es que a veces esto no sé por qué pasa. Bueno. Ok, ya estamos. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como mencionamos, la fiesta de los panes sin levadura. Es el título de hoy. Como hemos señalado, ¿verdad? Dios estableció lo que prácticamente conocemos como las fiestas para el pueblo del Señor desde su salida en el libro de Éxodo, capítulo 12. Ahí comienza Dios a hablarles lo que es la Pascua, también la parte de los panes sin levadura. Son, por así decirlo, las dos primeras fiestas que Dios establece. Pero más que solo mencionarlas como fiestas, ¿verdad? También estas fiestas representan cambios de tiempo, porque Dios, como hablamos la semana pasada, Dios les cambia el tiempo a ellos. Es decir, que la Pascua o el señalamiento de la Pascua y la salida de Egipto no solo fue una salida nomás, sino que también fue un cambio de tiempo para ellos, porque Dios les dice que ahora ese mes iba a ser para ellos el inicio de los meses. Es decir, nosotros, por ejemplo, hagamos de cuenta, nosotros tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo y nuestros 12 meses, como nosotros lo conocemos. Claramente en la antigüedad también ellos tenían las personas tenían sus calendarios. Pero Dios les dice a ellos: miren, ahora para ustedes este será el primer mes. Es como que viene a Dios y nos dice: mira, para ustedes, ahora el mes de mayo va a ser el primer mes para ustedes, ¿verdad? Entonces Dios cambió un tiempo y también aparte de eso, ese lo abre para que todo este calendario tenga un sistema de fiestas. Fiestas que no son fiestas a lo loco, ¿verdad? No es como que Dios viniera y las pusiera solo por ponerlas, sino que realmente tenían, como lo hemos hablado, tienen un señalamiento profético, pero también tienen un ámbito de enseñanza, porque a veces tal vez solo nos vamos sobre el ámbito profético acerca de lo que vendrá y que inclusive a veces se utilizan las fiestas para indicar acerca de la venida del Señor, porque mucha gente cuando habla acerca del sentido de lo que es escatología o cuestiones así, a veces toma las fiestas como la fiesta del jubileo y algunas otras para indicar acerca de la venida del Señor y sobre eso quieren hacer cálculos. Pero ciertamente estas fiestas indican como lo que hemos hablado acerca de la Pascua, lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, o la fiesta cuando sale la fiesta de los tabernáculos con relación a cuando Cristo nació, ¿verdad? Y muchas otras cosas que se hablan, pero también tenemos que entender de que son enseñanzas, no solo señalamientos proféticos, sino que también enseñanzas, es decir, doctrina que nosotros debemos saber cómo vivir, no solo utilizarlas en sentido tal vez escatológico o en sentido del cumplimiento de las situaciones que Jesús tuvo, sino que también saber cómo practicarlas diariamente, en el sentido de cómo llevarlas a la práctica. Obviamente porque no es como que utilicemos el sistema de antes y queramos volver a aplicarlo, como lo hemos mencionado, de que uno venga y mate un cordero y coma los panes sin levadura, coma el cordero y coma las cositas amargas y otras situaciones que hemos visto en la Pascua, porque realmente no tiene sentido. Porque ya se cumplió todo en Cristo Jesús a través de su Pascua, porque hemos leído que el apóstol Pablo dice Cristo nuestra Pascua. Y que hemos hablado de que la Pascua se presentaba cuando la casa paterna presentaba el cordero por su casa y de que cuando era el cordero muy grande, por así decirlo, para comer, pues se juntaban el vecino, porque obviamente para que se pudiera, para que no hubiera sobras, porque la idea era comérselo todo. Entonces, por eso se juntaban las dos casas, porque el cordero era muy grande y pues no podía, iba a sobrar para la casa. Entonces, por eso vimos cómo Dios Padre dio su cordero y este cordero es suficiente para todos. Entonces, no necesariamente tiene sentido que nosotros vengamos y hagamos los ritos de antiguos, porque ya el cordero es suficiente e inmutable y eterno. Entonces, ¿por qué a estar haciendo este rito anual? Porque era un punto profético, pero también un punto de enseñanza para nosotros. Y que también nosotros, en este tiempo, que ya somos en un nuevo pacto, tenemos que saber cómo vivir las fiestas señaladas que Dios estableció. Y no tomar el sistema judío, cultura judía, de esos tiempos o de ese antiguo pacto y trasladarlo, porque si no estaríamos cayendo en lo que el problema que tuvo la iglesia de Gálatas, que prácticamente ellos comenzaron a mezclar el antiguo y el viejo pacto, ¿verdad? Por eso lo que les habla el apóstol Pablo es por qué andan viendo lunas nuevas, días, fechas y otras cosas, y eso ya pasó. Entonces, de la misma manera que hablamos con la Pascua, es lo mismo que vamos a hablar con los panes sin levaduras. Es entender el ámbito ciertamente profético, pero también el ámbito de la enseñanza, o como hemos hablado, de la pedagogía o de la didáctica de Dios, para que nosotros podamos saber cómo ponerlo en práctica, no observándolo una vez al año, por así mencionarlo, ¿verdad? Que uno, así como pasa con el Easter o con la Pascua o con la Navidad que uno está viendo cada año para ver cuándo sale para ir a gastar o para hacer ciertas actividades, porque realmente no es el propósito tanto de la Pascua como de los panes sin levadura, ¿verdad? Porque lo hemos visto en un sentido prácticamente diario, de un sentido espiritual y no únicamente de estar viendo un calendario. Por eso también cuando hablamos de la fiesta de la semana pasada acerca del mes de Aviv o el Nisan, que es el primer mes, lo que sucede prácticamente, ¿verdad? Tanto lo que Dios envía, que es consolación, cuando envía en Nehemías, y también que es restauración, pero también como el enemigo en el mes de Nisan, pues y cuando uno se convierte a Cristo, que es nuestra Pascua, y que Dios por tener nuestra Pascua, que es Cristo, es decir, por su salvación nos envía consolación y restauración, también el enemigo va a venir y va a decretar una destrucción para nosotros, pero no necesariamente en ese momento en particular, sino hasta llegar al mes de Adar, que lo hablamos, que el mes de Adar significa gloria o fuerza, para que no tengamos un Nisan, que después del mes de Adar viene el mes de Nisan. Que claramente eso, vuelvo y repito, lo hablamos la semana pasada sobre esa situación de lo que es el mes de Nisan Aviv y el de Adar. Pero que en este caso, pues hoy que viniremos las fiestas de los panes sin levadura, también nos iremos buscando esa línea, ¿verdad? Del ámbito profético, pero también de enseñanza y también cómo aplicarlo o buscarlo aplicar en nuestra vida diaria. Entonces vamos a entrar aquí leyendo lo que claramente ya hemos leído, o sea, lo puse, o sea, lo que vamos a leer en teoría de la fiesta de los panes sin levadura es Levítico 23 del 6 al 8, pero dejé el 4 y el 5 por la relación que tienen. Vamos a leerlo, dice versículo 4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. 5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. 6. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No habrá ningún trabajo servil. 8. Y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Entonces, vuelvo y repito, coloqué del 4 al 8 porque vemos que en el 4 Dios habla acerca de la fiesta de la Pascua en el día 14. Pero luego de terminar la Pascua el día 14, viene lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levaduras, que comienza en el día 15. Es decir, que al terminar la fiesta de la Pascua, comienzan con la fiesta de los panes sin levadura en el día 15, y esa fiesta no dura un día, dura 7 días. El día 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días. Y hay una santa convocación para el día primero y para el día séptimo. Cuando se habla de santa convocación, habla de un día en el cual no se tiene que trabajar ni hacer nada. Por eso que dicen en el 17, en el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Entonces, vemos de que hay una relación entre la Pascua y la santa convocación, perdón, y los panes sin levadura. Y por esa razón, cuando uno lee la Biblia, puede sonar a veces un poco confuso, inclusive también en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nos dicen a nosotros, la fiesta de la Pascua. Y uno dice, pero esto ya pasó el día 14, ¿verdad? ¿Por qué hablan en el día 15 y en el día 16? Y a veces es porque cuando en la Biblia mencionan la Pascua, a veces abarcan tanto la Pascua como los panes sin levadura. Lo nombran como que junto. Y en algunos otros casos van a mencionar en la fiesta de los panes sin levadura, y a veces cuando hablan de la fiesta de los panes sin levadura, a veces también incluyen la Pascua. Por eso que a veces en algunos pasajes puede ser como que uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? O sea, ¿por qué le dicen panes sin levadura si están en la Pascua? ¿O por qué le dicen Pascua si están en la panes sin levadura? ¿Verdad? Pero eso es una de esas cosas que a veces las personas pueden, por cuestiones históricas o tradicionales, pues ya no especifican las cosas como debe de ser, sino que ya lo mencionan de esa manera, ya lo incluyen dentro de todo el paquete. Pero sí es importante entender de que en su inicio y en su principio, Dios estableció que el día 14 es Pascua y del 15 para el 21 es panes sin levadura. Menciono esto porque creo yo que en el Nuevo Testamento y en algunos otros pasajes, inclusive cuando a veces uno lee, a veces algunos documentos, mencionan ellos la Pascua, pero están incluyendo también junto con la Pascua los panes sin levadura o viceversa. Cuando hablan de los panes sin levadura, incluyen también la Pascua. Pero solo lo menciono para que si lean, vean ya sea en un documento o en una enciclopedia, porque a veces creo que no sé si es la Holman o la Nelson, no habla de los panes sin levadura. Hablan de la Pascua y como que ya en la Pascua incluyen esa parte de los panes sin levadura, que no sé por qué lo hicieron, pero así lo hicieron en el diccionario Holman. Entonces uno puede confundirse, ¿verdad? Pero lo estoy aclarando nada más cómo lo dice Levítico y cómo lo está explicando, ¿sí? Para entender que van juntas ambas, se hacen en el mes de Nisán, en el mes de Aviv, en el primer mes. Ya menciona Aviv, es el, cuando hablo de Aviv, es el nombre que en su momento tenía, luego del exilio de Babilonia, le cambian al mes de Nisán. Eso lo hablamos la semana pasada, pero lo que quiero entender es que ambas se hacen en el mismo mes. Luego de que termine la Pascua, se hace los panes sin levadura. Muy bien. Ya teniendo eso entendido, vamos ahora a leer el Éxodo. Vamos a leer del capítulo, perdón, capítulo 12, del versículo 15 al 20. Dice, versículo 15, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. 16. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo será en ellos excepto los que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura. Porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no habrá levadura en sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. 20. No comerán nada leudado, en todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Muy bien, entonces vemos de que aparentemente la fiesta se ve muy sencilla, o sea, no hay como que aparentemente un gran detalle que mencionen acá. A diferencia de lo que se ve como lo que es la Pascua, ¿verdad? Porque en la Pascua vimos claramente que hablan de escoger un cordero o carnero en el día 10 y al cordero tenerlo supervisado prácticamente por 4 días para no hallar defecto, y en el día 14 se sacrifica entre las 2 tardes. Luego de eso, pues se tome la sangre, se ponga en el dintel. Y se haga todo lo que menciona Éxodo 12, pues prácticamente el versículo 1 al 14, que ahí hacen la gran exposición de todo lo que se tiene que hacer, de lo con quiénes comerlo, cómo comerlo, y todo el ejercicio que se menciona, ¿verdad? Que es mucho más extenso. Aquí vemos de que no hay mayor, aparentemente mayor cosa que se haga en las panes sin levadura. Hay una diferencia en el libro de Números que no lo incluí hoy, pero lo vamos a ver tal vez despuesito, donde sí hay una especificación, pero no para el pueblo, sino que más bien es para los sacerdotes, para que junto con los holocaustos continuos realicen otro tipo de sacrificios. Pero eso ya es específicamente para los sacerdotes, ¿verdad? No necesariamente para el pueblo en general. Entonces no lo incluía eso porque creo que eso lo vamos a tener que ver por aparte. Eso ya lo vamos a buscar hacerlo en otra reunión, como que más especificado, porque creo que nos llevaría más tiempo. Y necesito, por así decirlo, centrarme en una parte específica de la parte de los panes sin levadura. Entonces, ya haciendo esa aclaración, ¿verdad? De esa especificación que hacen en números sobre los diferentes tipos de sacrificio, los planteamientos que ahí se presentan, pero acá, como lo plantea Éxodo 12 y que también lo plantea Levítico 23, que es prácticamente el punto principal y la raíz de la esencia de lo que correspondería la fiesta de los panes sin levadura, vemos de que hasta cierto punto es muy simple. Son 7 días de panes sin levadura. Y prácticamente son dos santas convocaciones, una el primer día y una en el día séptimo. Y nada más tenía que hacer una labor, o sea, en esos 2 días, más que solo realizar su comida. Es decir, no tenían que hacer otra cosa más, sino que solo su comida, los panes sin levadura, y no hacer ningún otro tipo de trabajo en esos tiempos. Muy bien. Entonces, primero comencemos con algo que es muy particular. Y entre una de las cosas que quiero ver acá es prácticamente los 7 días. Porque una de las primeras cosas que se nombra aquí son 7 días, que no debe haber levadura prácticamente ni de pan ni en las casas. Entonces, una de las preguntas que me hice, bueno, ¿por qué 7 días? O sea, ¿cuál fue el objetivo que Dios dijo 7 días? Porque claramente aquí hay varias cosas que notar. Primeramente, que Dios puso esto por un propósito, ¿verdad? Que les dijo al pueblo de Israel de que no utilizaran panes sin levadura, porque la idea era de que como era urgente la salida de Egipto hacia Canaán, o hacia la idea de ir a la tierra prometida, entonces no tenían que leudar prácticamente el pan, sino que tenían que ir con panes sin levadura. Ahora, vamos a entender un poquito la parte de los panes sin levadura. La idea de la levadura, yo claramente no soy panadero, yo estoy un poquito leyendo acerca de esto, y lo que habla de leudar es de que cuando se coloca en el pan lo que hace es inflarlo y darle una forma y otro tipo de situaciones que uno, obviamente cuando uno compra pan, uno ve el panito inflado y uno le gusta. Pero la idea es de que eso lleva tiempo, es decir, no es una situación, por así mencionarlo, de que uno lo coloca y ya instantáneamente uno espera 2 minutitos o 3 y ya pasó, ¿verdad? Sino que lleva su tiempo para que la masa o el pan quede leudado. Entonces, el punto de lo que está mencionando con los panes sin levadura es la urgencia de la salida de Egipto. Eso es una de las cosas que Dios le está trasladando al pueblo de Israel con relación a no colocar levadura en el pan, porque realmente era parte del, si lo queremos llamar, del ejercicio que cada persona hacía, inclusive nosotros, obviamente, cuando uno va a comprar pan, compra pan leudado, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Pero lo que Dios está diciendo, miren, no coloquen pan leudado porque es urgente que salgan de Egipto hacia Canaán. El hecho de usar levadura en el pan únicamente, por así decirlo, atrasaría la salida del pueblo de Israel. Entonces, era un sentido de urgencia de salir de la esclavitud para ir hacia Canaán. Eso era uno de los sentidos que Dios estaba colocándole a la congregación de no tener levadura porque atrasaría su salida hacia la tierra de Canaán. El segundo punto relacionado a la levadura, e inclusive los 7 días, porque me pregunté, bueno, si van a salir de Egipto, ¿por qué tienen que tener 7 días sin levadura? Si realmente solo con un día que Dios le dijo, miren, solo simplemente decir, miren, salgan de Egipto y no lleven levadura, entonces, ¿por qué tener 7 días de no comer panes sin levadura? Porque realmente, vuelvo y repito, era una enseñanza que Dios quería brindarle al pueblo de Israel y que obviamente también tiene que tener una relación con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo pude ver, claramente buscando esta parte de 7 días, me topé con esta parte de Levítico 8:33 y dice: y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta que termine el tiempo de su consagración, porque por 7 días serán consagrados. Aquí hay otro pasaje en Éxodo 29:37. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Claramente hay muchos más pasajes que hablan de 7 días, ¿verdad? Yo solo busqué y me puse a leer varios sobre, hablaban de los 7 días, o sea, que pasan 7 días. Hay varias cosas que la Biblia señala de 7 días, pero particularmente escogí estos dos porque estos dos hablan de algo importante, la consagración y la santificación después de 7 días. Entonces, prácticamente lo que Dios estaba marcando aquí con ellos es prácticamente salir de Egipto, consagrarse para el Señor por 7 días de toda la levadura que podían tener o traer de Egipto. O según eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? O sea, ellos estaban leudados por lo que tenían en Egipto y Dios ya no quería que tuvieran levadura de Egipto, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Dios quería que ellos se consagraran, estuvieran plenamente para Dios por 7 días. Eso es una de las figuras que puede mostrar este pasaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente ya mencionamos de que no había que usar la levadura porque eso iba a atrasar las cosas y por eso, oye, era un llamado a la urgencia a salir. Pero también vemos los 7 días, que son 7 días de consagración o santificación. ¿Para qué? Para estar dedicados para el Señor. Y por último, también aquí menciona que la idea también de la fiesta, obviamente no en este aspecto particular de su salida, sino que también ya después de en sus ejercicios particulares en los próximos años, era que no hubiera ningún tipo de levadura también en la casa. Es decir, que la costumbre era prácticamente de no solo utilizarlo para cocinar, sino que dentro de la casa, dentro de sus vidas, tendrían que ellos para la fiesta de los panes sin levadura buscar que no hubiera ningún tipo de levadura en su vida y buscar y quitarla para que la casa no tuviera nada de levadura. Por eso aquí dice, por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado, en todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Ok, entonces, para resumir la idea, como ya mencioné acá, es muy, muy corto lo que está mencionando la fiesta de los panes sin levadura, pero sí tiene su enseñanza particularmente profética, ¿verdad? Y como ya mencioné también, la idea es mostrar un sentido de urgencia de la salida. ¿Por qué? Porque usar la levadura lleva tiempo y eso no les podría dar, pues, la suficiente de salir rápidamente de Egipto, porque también Faraón no era que iba a cambiar, no era como que iba a ser firme en su decisión de dejar ir al pueblo de Israel. Y claramente se ve cuando ellos, después de que salen de Egipto, el faraón manda la señal para que los vayan a volver a traer, ¿verdad? Para que no se escapen, que los maten o los vuelvan a traer. Entonces vemos que hay una importancia acá. Bueno, entonces, para ya entrar un poquito más de ámbitos espirituales, del sentido propio de lo que vamos a hacer ahorita, porque ya vimos prácticamente lo que hacían ellos en su festividad, ¿verdad? 7 días sin panes, sin levadura, después de la Pascua, para traer un entendimiento de la urgencia de la salida de Egipto y también un sentido de consagración. Ok, ahora, para entenderlo en nuestro ámbito espiritual de nuestro tiempo, vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 5, de versículos 7 al 8. Dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 8, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto lo está mencionando el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, capítulo 5, del 7 al 8. Es decir, que el ámbito que se realizaba antiguamente, ahora lo plantea Pablo en un sentido espiritual, o no necesariamente Pablo, perdón, el Espíritu Santo a través de Pablo mostrando la realidad de la festividad de los panes sin levadura y su relación con la Pascua. Por eso dice, vuelvo, repito, versículo 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces aquí habla la relación de la Pascua y luego de la Pascua, los panes sin levadura. Por eso dice el 8, por tanto, celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de los panes sin levadura, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea que él está haciendo una relación de la fiesta de los panes sin levadura en un ámbito espiritual, no buscando que en nuestras casas no haya levadura. No es que uno venga y uno diga, bueno, para la fiesta de los panes sin levadura voy a comer pan sin levadura en mi casa. No está hablando de ese sentido físico, sino que está hablando del sentido espiritual. ¿Qué quiere decir? De que nosotros hemos estado mencionando que Cristo murió en la cruz del Calvario y que eso es nuestra Pascua, porque hemos hablado de así como al Cordero se le examinaba, también Jesús fue examinado. Así como al Cordero se le sacrificaba entre las dos tardes, Jesús fue crucificado a la hora novena, que es la relación entre las dos tardes. Cuando hablamos de las dos tardes, estamos hablando, pues, hagamos de cuenta, entre las 12 y las 6 de la tarde. Entonces Jesús fue crucificado a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Y también hemos hablado que Jesús es el cordero de la casa paterna, es decir, de Dios Padre, y que también en Jesucristo, al ser crucificado, ya no cae la muerte sobre nosotros, sino que pasa por alto, que eso significa la Pesaj o la pasa o la Pascua, que pasa por alto el juicio sobre nosotros, porque ya murió el Cordero y que con su sangre, que nosotros tenemos la sangre del Cordero, ya no pasa el juicio ni la muerte por nosotros, ya pasa por alto, ya no cae sobre nosotros. Y vimos toda la figura de Cristo como el Cordero Pascual, ¿verdad? Pero luego de la Pascua, es decir, luego el sacrificio de Cristo, es decir, en pocas palabras, luego de que yo acepte a Cristo como mi Señor y Salvador, de que Él murió en la cruz del Calvario por mí y que resucitó al tercer día, significa de que ahora yo tengo que vivir sin panes y sin levadura. Es decir, no estoy hablando de que yo venga cada año y voy a celebrar yo después de la Pascua mis 7 días de panes sin levadura, sino que lo que me está diciendo Dios es de que en su sacrificio en la cruz, de que cuando yo lo acepte como mi Señor y como Salvador, yo tenga que venir y vivir sin panes sin levadura. Y lo que está diciendo Pablo es de que la levadura significa en las cosas viejas, la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, o las otras diferentes levaduras que la Biblia enseña, por ejemplo, la levadura de, como aquí dice, de malicia y de maldad, o como Jesús menciona, la levadura de los fariseos, saduceos, herodianos, y otro tipo de levaduras que se pueden presentar en mi vida y que yo no necesito nada de eso. Yo lo único que necesito es estar plenamente con mi Señor y con mi Salvador, plenamente con la doctrina que Jesucristo me presenta, porque Jesucristo es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y este pan que desciende del cielo no tiene que tener levadura, no tiene que ser leudado. Yo tengo que vivir bajo la doctrina que Dios me está dando a mí y no le tengo que meter ningún otro tipo de doctrina para que no se trastorne. Interesantemente, también esta parte, cuando yo estaba leyendo un poco acerca de la levadura, dice que cuando se agrega levadura al pan, le quita los azúcares a la levadura y hace les hace otro proceso prácticamente al pan. Y me llamó la atención esa parte que decía que le quita los azúcares, ¿verdad? Es como que le quitaran la dulzura a la vida. Pero a lo que quiero entender con este punto está de que el pan de vida que es Cristo, que nosotros tenemos que alimentarnos diariamente de él, no tiene que ser leudado. La forma de vida que Dios nos presenta no tiene que leudarse ni con maldad ni con nada. Y así como en esos 7 días tenían que prácticamente ellos estar examinando que no hubiera levadura ni en el pan, ni examinando que no hubiera levaduras en su casa, así también nosotros tenemos que hacer este ejercicio, si lo queremos llamar así, nuestra vida diaria, no necesariamente cada año, ¿verdad? Sino que diariamente estar examinando si la doctrina que se nos está presentando, la doctrina que yo tengo, ¿tengo levadura o no tengo levadura? Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La Biblia también dice acerca de pesar los espíritus si son de Dios. La Biblia también nos habla de discernir las cosas, que el espiritual juzga todas las cosas, dando a entender de que hay que examinar si no hay levadura en nuestras vidas y tratar de quitarla, que esta es nuestra celebración, que eso nos va a dar, por así decirlo, el gozo. No tener levadura nos va a poner alegres, saber que no tenemos levadura, saber de que no tenemos algo que está trastornando la fe de Cristo y que claramente eso se va a reflejar porque no es un ámbito solo. Si lo queremos llamar así, hipotético, es decir, de que sabiendo que no hay levadura, el mismo Espíritu Santo nos va a traer un gozo de saber que estamos viviendo una celebración de panes sin levadura, porque la idea es no encontrar pan sin levadura en la casa, perdón, no encontrar levadura en la casa, no encontrar levadura en los panes, y que claramente eso va a mostrar un verdadero gozo, una verdadera fiesta, una verdadera alegría. Pero si no estamos teniendo un verdadero gozo, una verdadera alegría, un verdadero regocijo, es porque posiblemente haya levadura en nuestra vida, haya levadura en nuestras enseñanzas, haya levadura prácticamente en nuestras doctrinas. Entonces, ¿cómo podremos nosotros tener un gozo y un regocijo si hay levadura? Como lo dijo el apóstol, como dijo David, ¿verdad? Dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación y restaura un espíritu recto dentro de mí. Si Él está diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación, significa que hay un problema ahí. Hay algo que pasó de que él ya no tiene gozo. ¿Por qué ya no tiene gozo? Porque él pecó. Recordemos de que en Salmo 51, David venía de haber pecado con Betsabé y también de haber matado a una persona y otras muchas cosas. Entonces, él se dio cuenta que había perdido su gozo. ¿Por qué? Porque se había introducido en él una levadura de malicia y de maldad. Y esa levadura de malicia y de maldad le estaba impidiendo a él de que tuviera un gozo de salvación. Entonces él se dio cuenta, ok, dijo, a mí se me introdujo maldad, y por eso que en el Salmo 51 él habla de todo eso. Dice, vuélveme el gozo, es decir, me voy a quítame esta levadura de maldad. Yo quiero volver a experimentar el gozo, es decir, ya no tener levadura, volver a mi fiesta de panes sin levadura, sin pecado, sin mancha. Y el otro sentido de acá, de la fiesta de los panes sin levadura, con relación a la premisa de decir Dios de que salgan de Egipto sin panes, sin levadura, porque colocar levadura únicamente volvería lento la huida de Egipto. Y esto también nos habla acerca del sentido de que la urgencia de la consagración, porque hablamos de que los 7 días nos habla de tiempos de consagración, ¿verdad? O de santificación, nos habla que la venida de Cristo está cerca, porque recordemos que Dios no nos quiere llevar necesariamente a que uno tenga, que uno vaya a las Islas Caimán, o que vaya a algún otro sentido de vacaciones, o que ahora yo tenga riquezas, porque ese no es el sentido de que Dios me saque de lo que es Egipto para llevarme a la tierra de Canaán, sino que entendemos de que nosotros vamos a experimentar un éxodo, y cuando hablamos de éxodo, hablamos de la venida de Cristo Jesús, de que Cristo está a las puertas y de que nosotros vamos a tener un éxodo, y el éxodo significa salir de este mundo e ir a ser arrebatados con el Señor para luego entrar en lo que sería el Canaán del reino milenial o el reino eterno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la premura? La premura es no tener levadura, porque la levadura lo único que va a hacer es ralentizar el éxodo, porque si ellos se quedaban haciendo panes con levadura, y esperando lo que fermente y haciendo todo el proceso, pues primero los agarra Egipto. Primero los agarra Egipto y se los regresa otra vez, ¿verdad? Pero por la necesidad diligente de salir de Egipto, tenían que evitar la levadura. ¿Y esto qué significa? Dando a entender la levadura como el pecado, la maldad y las falsas doctrinas y todo eso, tenemos que tener cuidado porque tener pecados, falsas doctrinas, y todo ese tipo de cosas que son solo levaduras, nos van a más ralentizar nuestra consagración para estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Porque recordemos de que la Biblia constantemente, cuando nos habla acerca de la venida de Cristo, nos habla de estar preparados para su venida. Constantemente la Biblia habla de estar preparados para su venida. Cuando la Biblia habla de que él vendrá como ladrón en la noche, o cuando habla de las vírgenes sensatas e insensatas con el aceite, cuando habla de que aquella persona que lo pusieron a cargo, dijo, mi señor tarda en venir, y comenzó a maltratar a las personas. Y todas las parábolas que muestra la Biblia habla de estar preparados para el tiempo de su venida. Inclusive cuando se habla de la siembra y la cosecha, hay tiempos específicos para la siembra y la cosecha. Entonces nos habla de estar preparados, de que si nosotros atrasamos nuestra preparación y nuestra consagración, lastimosamente no vamos a poder participar de lo que es, si lo queremos llamar así, nuestro éxodo, es decir, el arrebatamiento de Cristo. También menciono este sentido porque cuando nosotros vimos acerca de la Pascua, ya pues hace un par de tiempo, hace como unas 3 semanas, creo que fue, cuando hablamos de ese tema, veíamos de que cuando se hablaba de la Pascua que se realizaba en ese momento, había un problema porque los levitas dice que se consagraron rápidamente y que los sacerdotes que estaban realmente, deberían estar a cargo de hacer prácticamente los sacrificios para la Pascua, ellos no se santificaban rápidamente. Por eso que por su tardanza en su santificación, dice que los levitas, que eran más rectos de corazón que ellos, se santificaron más rápido que los sacerdotes. Entonces había una cosa que era lento porque los tiempos estaban señalados. Entonces, la levadura lo único que va a hacer es atrasar nuestra consagración, ralentizar nuestra consagración para estar preparados para la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro éxodo. Únicamente la levadura lo que va a hacer es atrasar nuestra consagración y no estar preparados para la venida de Cristo. Entonces, por esa razón, que la Pascua, perdón, la fiesta de los panes sin levadura nos llama a este sentido de alerta, De ese sentido de que ciertamente Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y que ciertamente el Cordero de Dios me quitó el juicio, pero también significa de que después de entender que Él murió por mis pecados, yo tengo que consagrarme para Él. Yo tengo que estar sin pecado para Él. Yo tengo que estar sin levadura para Él, porque por eso Él murió en la cruz del Calvario. Pero si nosotros no entendemos eso, solo vamos a estar observando cada mes de Nisan o Aviv, según nuestro calendario judío, y después agarrarlo y trasladarlo al romano que nosotros tenemos, para decir, no, hay que celebrar tal cosa después de tal día y hacer la celebración de panes sin levadura por 7 días y seguimos en pecado. O sea, solo agarramos celebraciones, pero con pecado, ¿verdad? Solo agarramos celebraciones y fiestas y celebrando y todo ahí feliz, día de los ácimos también, ¿verdad? Y no realmente entramos bajo la idea de nuestra consagración al Señor. Y eso es prácticamente lo que aquí está diciendo Pablo, ¿verdad? Otra vez, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, esto nos da ciertas conclusiones de alguna manera, ¿verdad? Porque claramente hay tal vez más que ver, pero yo me centré en dar como que cinco conclusiones sobre lo que estamos viendo en las fiestas de los panes sin levadura. Que por cierto, por si escuchan de alguna manera después la fiesta de los ácimos, también hacen referencia a la fiesta de los panes sin levadura, porque ácimo, si no estoy mal, es levadura en ¿cómo se llama? Creo que es en griego, si no mal recuerdo. Entonces, si escuchan de repente la fiesta de los ácimos, creo que le mencionan, o panes de ácimos, hace referencia a la fiesta de los panes sin levadura. Ok, entonces, ¿qué podemos ver acá según lo que estamos viendo? Uno, que los panes sin levadura vienen después de la Pascua. En términos espirituales, ¿qué significa? Significa de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que después de su muerte en la cruz del Calvario nos llama a una consagración. No es que ya Cristo murió en la cruz del Calvario, como lo vimos en su momento, y de que Él pagó por el precio en la cruz y todo eso, y que uno siga pecando. No tiene sentido eso. No tiene sentido de que Él ya pagó el precio por mis pecados y yo siga pecando, como algunas, tal vez corrientes, lo que a veces se le conoce como la supergracia, mencionan y hablan, y no es que uno se vaya a pecar. Realmente por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de la sangre para que yo sea libre del imperio de la muerte, como lo vimos en los días domingos con Colosenses, ¿verdad? Acerca de la remisión de mi, de, perdón, el nos redimió, que significa el perdón de los pecados o la liberación de los pecados. Entonces Cristo, como la Pascua, que nos libera del imperio de la muerte, que es Egipto, perdón, lo que nos, perdón, nos libera de Egipto y del imperio de la muerte, para sacarnos a otro reino, que es el reino de la luz, como lo hemos visto en el día domingo en Colosenses. Pero ese éxodo también significa de que tenemos que estar en consagración. Entonces, automáticamente después de la Pascua, es decir, después de mi salvación, después de mi liberación, después de mi redención, tengo que entrar en consagración. Tengo que entrar en una vida consagrada para Dios. Por eso mencionaba aquí lo que mencionaba en el punto 2, que son los 7 días. Los 7 días sin panes, sin levadura. Después de la Pascua, después del sacrificio, después de mi redención, después de aceptar a Cristo en mi corazón, después de declararlo como Señor y Salvador y saber que Él fue mi Pascua, debo entrar en consagración. Porque por eso hablamos de que esos 7 días son tiempos simbólicos que representan consagración. Por eso mencioné Levítico y también mencioné, ¿cómo se llama? Éxodo, haciendo referencia a los 7 días que define una consagración y 7 días que define prácticamente la santificación acerca del altar. Hay otros pasajes en la Biblia que también muestran 7 días que no los mencioné, por ejemplo, que Dios por 7 días comenzó a hacer lo que es el diluvio que inicia el agua y después de eso son 7 días para que se descendiera el agua. Y hay muchos otros versículos que se pueden mencionar. Pero en este caso en particular tomé esto porque nos está hablando de la consagración por causa de lo que también dice Corintios, que habla acerca de ser limpio de malicia, ser limpio de maldad. Entonces, ese pasaje de Pablo y los contextos de los 7 días de los sacerdotes y el altar nos habla de ser 7 días de consagración. Obviamente no significa que yo después de estar en Cristo voy a consagrarme 7 días y después de 7 días ya no lo voy a hacer, ¿verdad? No es ese el sentido. Porque 7 días está hablando de 7 tiempos. Recordemos de que la creación fue hecha en 7 días, perdón, en 6 días y luego al séptimo descansó el Señor. Por eso también habla de los 7 días de la creación. Entonces, en esos 7 tiempos deben ser de consagración, ¿verdad? No estamos hablando de que yo solo tenga que agarrar 7 días de consagración y ya no más. Son tiempos y que eso tiene que ser con respecto a la venida de Cristo. Cristo va a venir y si Cristo viene nos tiene que hallar consagrados, no en pecados, no en maldades, no en inmundicias. Tenemos que estar consagrados y por eso también si nosotros leemos, y lo he recalcado mucho, la iglesia de Sardis, Levítico, perdón, Apocalipsis capítulo 3, cuando le habla de que sus vestiduras están manchadas y de que las limpie, porque no sea que él venga como ladrón y él no se entere de cuándo vino, dando a entender de que nos habla de que ahí debemos consagrarnos, que Cristo nos quiere consagrados para su venida, de que si nosotros no estamos consagrados, Cristo vendrá y no nos vamos a enterar que él vino, porque no estuvimos consagrados y no fuimos considerados para ser tomados en las nubes con él. Y por esa razón habla de la levadura nos atrasaría para nuestra consagración. Porque recordemos de que alguien dirá, hermano, pero yo estoy orando, sí, pero es que el punto, recordemos también algo que hemos hablado también, no me recuerdo en otras reuniones, es de que cuando hablamos acerca de la venida de Cristo y el arrebatamiento, no estamos hablando únicamente de que alguien ya por ser creyente se va a ir. Cuando hemos hablado, bueno, eso lo hablamos creo que hace el año pasado, no me recuerdo. Sí, creo que fue por noviembre, cuando hablamos acerca de la iglesia, la Nueva Jerusalén, hablamos de que Cristo no va a venir por una iglesia inmadura. O sea, Cristo no ha venido porque la iglesia no está madura. No es que solamente no esté consagrada, también tiene que estar madura. Lo hemos hablado en Cantares capítulo 8, porque en Cantares capítulo 8 dice, ¿qué haremos con nuestra hermana cuando sea pedida? Porque no tiene pechos. Dando a entender que ella es niña, no puede ser dada en matrimonio. Y por eso que la otra mujer dice, mis pechos son como torres, y yo soy para él como quien haya la paz. Dando a entender que ella, por ser madura, está siendo dada en matrimonio. Y también otras cosas que hemos hablado con relación a la madurez, que Efesios capítulo 4, cuando habla acerca de relación a los cinco ministerios, dice que están para capacitar a los santos para que lleguen a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo, y que no sean como niños arrastrados por vientos de doctrinas y las estratagemas del error. Entonces ahí habla que la iglesia debe alcanzar una estatura de madurez, pero que si nosotros tenemos levadura, lo único que vamos a hacer es atrasar el proceso de alcanzar la estatura de Cristo. Y ya sea que Cristo venga mañana, o pasado, dentro de un año, dentro de 20 o dentro de 100.000, de igual manera nosotros tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Y si nosotros tenemos levadura, lo único que va a hacer es atrasar el alcanzar la estatura de Cristo. Por eso que vemos de que Cristo a los 33 años ya se fue arrebatado, porque recordemos de que Cristo murió, resucitó y después de resucitar y de haber predicado 40 días acerca del reino de los cielos, dice que él ascendió, es decir, en pocas palabras, Jesucristo fue arrebatado porque ascendió, ¿verdad? Algo así como Elías o como Enoc, él fue llevado otra vez. Por eso que decían, así como él se fue, así vendrá, mencionan unas personas que estaban atrás de los apóstoles. Entonces, él se fue porque alcanzó la estatura. Pero, ¿por qué nosotros estamos atrasados? ¿Por qué, por ejemplo, vemos otros personajes como David, Moisés y otros personajes que no fueron llevados? Porque los pecados que ellos tuvieron, lo que hicieron fue atrasar las cosas. Por ejemplo, el caso de David. David peca, Dios no le permite levantar el templo. Es decir, no se pudo hacer en la dispensación de David el levantar el templo por causa de los pecados de sangre que tuvo David. Tuvo que ser entregado a Salomón y en la dispensación, en el tiempo de Salomón, pudieron levantarlo. Es decir, que si David no hubiera pecado a la manera que pecó, es decir, con el derramamiento de sangre de lo que él hizo, hubiera podido ver si tal vez se hubiera podido levantar el templo de lo que ahora se conoce como el templo de Salomón, se hubiera podido llamar el templo de David, pero ¿qué hizo que se atrasara o que pasara a otra dispensación? Los pecados de David. ¿Por qué pensamos nosotros que también Moisés tuvo los 40 años, los como le llaman los 340 de Moisés? Porque primero Moisés peca matando a alguien, lo mandan 40 años al desierto. Luego, después de eso, también él peca, y no solo él, sino que el pueblo también pecó y atrasó lo que debía haber sido un lapso de 11 días para llegar a Canaán, por causa de sus pecados e incredulidad, se llevaron ahora 40 años. Es decir, que el pecado lo único que atrasa es lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces, si nosotros seguimos teniendo levaduras en nuestra vida, ya sea por falsas doctrinas, ya sea por el pecado y la maldad, como ahí lo menciona Pablo, únicamente vamos a atrasar las cosas. Y en lugar de tener el sentido de urgencia para alcanzar la estatura de Cristo, para entrar en el éxodo, como lo menciona prácticamente lo que estamos viendo, únicamente nos vamos a atrasar. Y lastimosamente podemos llegar a una estatura, pero si Cristo no nos ve maduros, no nos va a llevar, porque Dios va a llevar un tiempo. Cuando Él mire el tiempo y Él diga, ya es tiempo de mi venida, Él va a agarrar a las personas que son tomados por dignos. Y unas personas pueden decir, hermano, pero yo soy un predicador consagrado, yo soy, sí, pero no alcanzó la estatura. Dios le dio tiempo, pero no la alcanzó. ¿Cómo va a ser llevado? Porque vuelvo y repito, esto no es solo porque alguien sea creyente. Aquí Dios requiere que nosotros alcancemos una estatura. Por eso la Biblia habla hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Es por, cuando hablamos acerca de la Nueva Jerusalén en su momento, cuando hablamos acerca de la formación de la novia, vimos el ejemplo de Eva. O sea, Adán del costado le tomaron una costilla y comenzaron a formar a Eva del costado. Es como cuando Jesús le metieron la lanza en el costado y salió sangre y agua. Ahí sale la iglesia y Dios comienza a formar a la iglesia. Entonces, la idea es de que cuando Adán miró a Eva y dijo, esta es carne, mi hueso, mis huesos. Entonces, ella la vio, él lo vio, Adán vio semejante a Eva. No la vio como una niñita de 5 años, ¿verdad? No la vio como una anciana. Entonces, la idea es de que Jesucristo, cuando mira a la iglesia, la mire semejante. No la mire niña, no la mire imprudente, no la mire anciana necesariamente, la mire semejante. Ah, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, la levadura lo único que va a hacer es atrasarlo. Entonces, si nosotros debemos entender el sentido, la urgencia de los panes sin levadura, de salir rápido de este mundo, de consagrarnos rápido para el Señor, porque la venida de Cristo está cerca. Y lo único que va a hacer la levadura es atrasarnos, porque la levadura lleva una formación, ¿verdad? Y como dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso aquí entramos el 4, ¿verdad? Que es el sentido de urgencia para ir de Canaán. Por eso dijo Dios, no lleven levadura. Es urgente que nos consagremos. Es urgente que estemos sin pecado. Es urgente que dejemos de estar arrastrando doctrinas de nuestro pasado, de nuestros padres. Es urgente que nos quitemos la levadura de los fariseos, saduceos, herodianos. Lastimosamente, nosotros no le hemos puesto mucha atención a las levaduras, mayormente a la levadura de los saduceos. Es muy común que alguien utilice como insulto la levadura de los fariseos. Es muy común. Eso es como que el insulto per se de muchos cristianos, ¿verdad? Pero realmente, uno, no hemos entendido que muchos de nosotros tenemos levadura farisea. Pero lastimosamente todos nos jactamos de decir que tenemos una doctrina, nos movemos por el Espíritu, pero no entendemos que tenemos levadura farisea. Segundo, también hay levadura saducea, que es la que menos se menciona y la que menos se conoce. Sin mencionar también la levadura herodiana, que también vemos como Jesús lo menciona. No sé si el que le menciona es Lucas, porque también depende del evangelio. Hay un evangelio que habla acerca de la levadura de fariseos y saduceos, y hay otra que habla acerca de la levadura de los fariseos y los herodianos, que prácticamente fueron los tres grupos principales que atacaron a Jesús. Por ejemplo, los fariseos eran los que más atacaban, ¿verdad? Los saduceos lo entendemos y conocemos cuando hablan acerca de la resurrección. Y los herodianos es cuando tientan a Jesús con respecto al César y cuando Jesús dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esos tres, fariseos, saduceos y herodianos, atacaron a Jesús y ellos tenían levadura. Es decir, ellos, la Biblia me lo menciona como un tipo de levadura. Y prácticamente a lo que quiero resaltar con todo esto está de que nosotros no tenemos este sentido de urgencia y obviamente por desconocer este tipo de levaduras no nos la podemos quitar. Por eso que aquí venimos al punto 5, que es examinar si hay pecado, aunque aquí le debería poner también levadura, ¿verdad? Pero examinar si hay levadura, porque vemos que en la fiesta los panes sin levadura, como se menciona, dice que no tiene que haber levadura en la casa. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que examinar la casa para que no hubiera, y también el otro punto significaría que esa levadura no la usen y no la metan dentro del pan, ¿verdad? Perdón, dentro de la masa para que no se leude. Entonces, ¿qué había que hacer? Examinar. Entonces, si nosotros entendemos todo esto, ¿verdad? La necesidad de consagración, la necesidad de que no estar atrasados, el sentido de la urgencia de que Cristo viene pronto y el sentido del examen, de estar examinando, ok, primero tengo, para examinar tengo que conocer, ¿verdad? Porque obviamente cuando a uno le pasa un examen, se tienen las preguntas y las respuestas. Entonces, si yo no sé cuál es la levadura de los fariseos, ¿cómo me voy a cuidar de ella? Si yo no sé cuál es la levadura de los saduceos, ¿cómo me voy a cuidar de ella? Si yo no sé cuál es la levadura de los herodianos, ¿cómo me voy a cuidar de ella? Si yo no sé cuál es la levadura vieja o la levadura de malicia y de maldad, ¿cómo voy a detectarlo? No podría, por eso se llama discernimiento. Discernimiento significa identificar. Entonces, lo que más se identifica ahora aparentemente es la doctrina de la prosperidad, por poner un ejemplo. Pero hay otras doctrinas, como podemos llamarlo, perdón, la levadura de los fariseos, saduceos, casi no se verifica o no se sabe, y podemos estar fluyendo en ella y no enterarnos. Porque obviamente no lo sabemos, ¿verdad? Puede estar ahí, pero no nos damos cuenta. Y el problema está que esto va avanzando y no nos, como dice la Biblia, un poco levadura leuda toda la masa. Y hay denominaciones, si lo queremos llamar así, que ya están leudadas. Por ejemplo, los fariseos ya estaban leudados, los saduceos también, ¿verdad? Porque eran grupos grandes, eran grupos enormes. Y por eso vemos claramente cómo el apóstol Pablo en Hechos, él entiende eso y dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y ahí se divide la audiencia y los fariseos apoyan a Pablo porque dicen, tal vez le habló un espíritu o un ángel le habló o alguien resucitó entre los muertos y le habló a Pablo, ¿verdad? Y los saduceos que no creían en eso, ni en espíritu, ni en ángel, ni en resurrección, vieron y se fueron en contra de Pablo. Entonces, actualmente está pasando lo mismo. Las levaduras existen, pero no las estamos considerando. Entonces, nuestro primer punto sería saber qué levaduras existen, cómo quitarlas para tener nuestra fiesta sin pan y sin levadura. Porque puede ser que nosotros no estemos celebrando bien nuestra fiesta de panes sin levaduras. Obviamente estoy hablando de este nuevo pacto, ¿verdad? No estamos hablando de que voy a comprar yo pan sin levadura o voy a hacer mi propio pan, ¿verdad? Porque no es el sentido, ¿verdad? Tampoco les sugiero que no coma, ¿verdad? Sino que lo que quiero entender es de que tenemos que ver en lo espiritual y cómo practicarlo. ¿Por qué? Porque estas levaduras, ya sea farisea, saducea, herodiana, vieja, malicia y de maldad, nos están impidiendo celebrar la fiesta de los panes sin levadura después de nuestra Pascua, es decir, después de nuestra salvación, no estamos teniendo el gozo y la alegría porque tenemos levadura y tenemos que vivir nuestra fiesta sin panes sin levadura, sin levadura, sin pecado, sin mancha, sin doctrinas falsas, sin doctrinas erróneas, sin todo ese cúmulo de cosas que están allá afuera, para que tengamos un verdadero gozo, una verdadera alegría, una verdadera fiesta de 7 días, de 7 tiempos en lo que Cristo viene, porque cuando Cristo venga no tenemos que tener pecado, no tenemos que tener maldad, no tenemos que tener malicia, porque esas levaduras van a atacar a la iglesia. Por ejemplo, el caso de la iglesia de Gálatas, porque en la iglesia de Gálatas prácticamente se ve cómo entró la levadura vieja, es decir, el antiguo pacto. Y ellos tomaron eso y Pablo dice, pero ustedes corrían bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les introdujo este tipo de levadura? No lo estoy parafraseando y metiendo la idea de la levadura. Igual manera, si lo queremos ver en el caso de Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Cuando hay una iglesia que le dice que ellos están soportando la doctrina de los nicolaitas. Inclusive también cuando se habla en el libro de Judas, que se habla acerca de cierto tipo de la doctrina de Balaam. Entonces, ¿qué significa? Que se introdujo una doctrina, una levadura de malicia, una doctrina de malicia, ya que hemos hablado también en su momento que la levadura es doctrina, ¿verdad? Entonces se introdujo esa doctrina, se introdujo esa levadura y está trastornando a la iglesia. Igual manera con la otra que dice que tú tienes a esa Jezabel que te enseña a comer cosas a los ídolos y a fornicar. Es una levadura de malicia, es una levadura de maldad, es una doctrina malvada, ¿verdad? Entonces eso se introdujo en la iglesia y Dios quería que se arrepintieran de eso porque Él viene pronto, tanto en Apocalipsis 2 y 3, o bueno, en Apocalipsis claramente el mensaje es que hay cosas que están prontas a suceder y le está avisando a la iglesia para que se prepare y quite sus levaduras porque no sea de que no los halle dignos delante de Él cuando Él venga. Entonces, si nosotros queremos vivir una realidad de una fiesta de los panes sin levadura, debemos saber cómo vivirlo y en este caso quitar toda la levadura que no corresponde. Porque Cristo viene pronto, es decir, nuestro éxodo está pronto y tenemos que sentir este sentido de urgencia que la levadura solo nos va a atrasar, no nos va a llevar a tenerlo rápido. Porque claramente si nosotros somos diligentes, inclusive podemos ser arrebatados antes de tiempo, a lo Pablo, ¿verdad? Porque Pablo dice que él ya había cumplido con todo lo que tenía. Es decir, que por él quitarse toda la levadura que le había podido haber tenido por consagrarse bien, él sí iba a ir arrebatado, así como Jesús, ¿verdad? Pero dice que a él le dieron él decidió mejor quedarse. Y por eso que algunos ya en términos de historia, él cuentan pues que él no, él le no sé si lo mataron o le cortaron la cabeza, no sé cómo estuvo la cosa. A nivel de historia, porque él no se fue, él hubiera podido ir tal vez como Elías o tal vez como Enoc o tal vez como Jesús, pero él no, él decidió mejor quedarse porque les iba a ser provechoso a los demás. Pero él lo logró porque no tenía levadura, ¿verdad? Si Dios le encuentra en su levadura, ¿cómo? Entonces Dios nos llama a nosotros a tener una fiesta de panes sin levadura. Pero debemos, en este caso en particular, ver estos cinco puntos. Lo repito. Uno, saber de que después de la cruz, después de mi salvación, tengo que entrar en una consagración. No por 7 días, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que es simbólico esto de los 7 días, que habla de un sentido de consagración, porque estoy en mi éxodo, porque tengo que salir pronto. La venida de Cristo está pronta. Y por eso entraría prácticamente el sentido de la urgencia y también de que si la levadura está en mí, solo me va a atrasar. Y por esa razón debo examinar mi vida, debo examinar mi ser, no andar viendo a los demás, ¿verdad? Porque para ver a los demás, pues le encuentro 25.000 errores. Pero la idea es de, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. También como le dicen a Timoteo, procura presentarte delante del Señor como siervo aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero para poder examinar, para poder salir aprobados, tenemos que tener un sentido de qué es lo que hay que examinar, qué es lo que hay que validar. Voy a poner un ejemplo, tal vez el más común, lo voy a poner en este caso en términos de fútbol, ¿verdad? Cuando alguien va a entrar a jugar fútbol y de alguna manera lo tienen que dejar entrar a la cancha, obviamente tiene que tener el uniforme. Segundo, tiene que tener los zapatos precisos para entrar a jugar. Si él se pone zapatos de básquetbol, no lo van a dejar entrar porque es una regla, ¿verdad? Tercero, tiene que traer sus espinilleras. Y lo cuarto es de que si va a entrar, tiene que estar registrado. Entonces hay un conjunto de cosas para que él pueda entrar al partido. Si él no está, no lo aprueba ni siquiera ni el árbitro, tal vez ni el entrenador no lo va a dejar jugar, no lo toma como aprobado para jugar, ¿verdad? De igual manera, nosotros a veces cuando vamos a una universidad o al colegio a estudiar, nos piden a veces un examen de admisión, nos piden a veces los documentos de anteriores de que uno sacó primaria o básicos. Y demás, para ver si somos aprobados para poder comenzar a estudiar. Entonces, no es solo como, ah, sí, señor, ya estoy aquí, ya aprobado. No, tenemos que saber qué es lo que hay que examinar, qué es lo que hay que ver. Y por eso cuando uno va a entrar a veces a exámenes de admisión, a veces cuando aquí en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, nos dice, miren, va a venir examen básico, va a venir idioma español y física fundamental, ¿verdad? Entonces nos dan el pensum, uno lo comienza a leer qué viene. Estudia para eso, vas, examina, lo aprueban o no. De igual manera, con lo que le sigue, era computación y matemática. Uno le dan el pensum, uno revisa y listo. De igual manera es en el Evangelio. Hay un pensum de estudio, uno tiene que examinar qué es, verificarlo y presentarse uno como aprobado. Pero a veces solo nos ponemos ya como que el label o la etiqueta de, ah, soy del espíritu, soy sana doctrina, soy X denominación, ¿verdad? Porque a veces solo se piensa la gente y solo por la denominación ya está aprobado delante de Dios. Y eso no funciona así, ¿verdad? Y yo mismo lo he dicho muchas veces a las personas, no porque usted vaya a una iglesia de sana doctrina, usted es sana doctrina. Ya, porque la sana doctrina se vive y se practica, no se nombra, no se anuncia, se vive. Aquel que dice que conoce al Señor debe andar como él anduvo. No, la Biblia no dice, el que es denominación X o denominación Y, ese es salvo, ¿verdad? O ese es sana doctrina. No, el que dice que conoce al Señor debe andar como él anduvo. Compruébelo, muchacho. No estén mencionando con sus palabras que lo es, que sus hechos, sus palabras, sus frutos de su boca y de su vida demuestren de que usted realmente vive conforme al corazón del Señor. Por eso debemos examinarnos, pero para eso tenemos que aprender, saber qué es cada cosa, para poder discernir, para poder verificar, para poder saber qué es algo malo y qué no es. Por eso Dios nos llama a discernir, a pesar las cosas. Por eso también la Biblia menciona ciertas cosas como las obras de la carne, ¿verdad? Inclusive también el apóstol Pablo en Efesios 2 hace las distinciones sobre los pensamientos de la carne, la voluntad de la carne y los deseos de la carne. O como hemos estado hablando recientemente con lo que es la parábola del sembrador, con los espinos, cómo los espinos Jesús lo categoriza en preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. ¿Por qué? Porque a la hora de clasificar se puede estudiar a detalle y se puede saber qué es y cómo solucionarlo. Eso lo utiliza una palabra griega del discernimiento, que significa separar para distinguir y estudiar a detalle algo. Pero me recuerdo ahorita la palabra en griego. Pero bueno, a lo que hoy estamos es de que nuestra fiesta de panes sin levaduras no implica hacer como lo hacían antes en ese sentido, ¿verdad? Sino que ahora implicaría vivir en consagración, vivir con el pan de vida que es Cristo y no andarle metiendo levadura al pan de vida que es Cristo, ¿verdad? No tendría sentido. Y tenemos que vivir en esta pureza, en esta consagración, con la urgencia de la venida de Cristo, pero también estarnos examinando y presentándonos aprobados delante del Señor. ¿Para qué? Porque eso va más magnificar y demostrar un verdadero gozo, una verdadera alegría, una verdadera fiesta en lo que Cristo viene. Pues vamos a andar enfiestados en lo que Cristo viene, como diría un hermano, ¿verdad? Ensayando para la verdadera fiesta, pues porque cuando Cristo venga vamos a estar en las bodas del Cordero, pues ahí va a estar el verdadero purrún, ¿verdad? La verdadera fiesta, la verdadera algarabía. Pero mientras tanto estamos ensayando y era un hermano. Mientras tanto seguimos aquí de fiesta, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Ya preparados para la venida de Él, pero sí hay que estar en esta fiesta de panes sin levadura y no participar de la mesa de los demonios, como también el apóstol Pablo dice. Y esto obviamente nos lleva a estar diligentemente examinando las cosas para no contaminarnos, porque a veces uno no se da cuenta de cosas que uno se está pecando, contaminándose. Por ejemplo, para finalizar, ¿verdad? La Biblia menciona, es muy común que las personas que quieren pecar utilicen este versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me es provechoso, todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar de ello, o todo me es lícito, pero no todo me edifica. Regularmente los que quieren pecar utilizan ese versículo para pecar, así de sencillo. Las personas lo están usando para pecar, no lo están usando para consagración. Porque regularmente la gente siempre dice, ah, hermano, es que lo que pasa está de que la Biblia dice que todo me es lícito, pero no. O sea, ¿por qué utilizan excusas para pecar? ¿Por qué no? O sea, lo que quiero entender con esto es de que ese versículo nos ayuda a ser más cuidadosos en saber qué vamos a hacer y qué no. Eso no es una licencia para pecar, ¿verdad? Ya, no es como que como algunos mencionan, un hoyo legal. Ese versículo es un versículo que nos ayuda a estar más atentos, que nos está diciendo, mire, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, que ahí nos está enfocando no necesariamente en qué hacer, sino en qué me va a traer lo que voy a hacer. En pocas palabras, por ejemplo, yo puedo ver televisión, pero ¿será que ese contenido que yo voy a ver me va a edificar o no me va a edificar? Eso es lo que quiere entender el apóstol Pablo, pero no es una licencia para pecar. Todo me es lícito, es decir, yo puedo ver televisión, pero me puede llevar a una esclavitud. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está señalando, pero muchas personas lo utilizan para tener licencia de pecar o para buscar un hoyo legal. Pero realmente la idea de ese sentido bíblico es más para un sentido de ser más prudentes. Por eso la Biblia dice que David era muy prudente en la casa de Saúl, porque él sabía que estaba en guerra, él sabía que en cualquier momento le podían hacer algo, cualquier comentario, cualquier actitud lo podían ejecutar. Por eso que él era muy prudente. Nosotros no hemos entendido que tenemos que ser muy prudentes con lo que miramos, oímos, actuamos, decimos, sino que somos demasiado imprudentes. Entonces, ese versículo es un versículo muy importante si uno lo sabe usar, ¿verdad? Pero no ser una bandera para andar pecando, ¿verdad? No usar una bandera o una llave para andar haciendo lo que uno le venga en gana. Sino más bien es un versículo para saber cómo actuar diariamente. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú nos quieres dar sabiduría y gracia, sabiendo que tú quieres que participemos de la fiesta de los panes sin levadura, porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado, y de que al momento de nosotros entrar en tu salvación por el Cordero Pascual, vienen la fiesta de los panes sin levadura. Significa que nosotros al creer en ti estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Eso significa de que si queremos un verdadero gozo, una verdadera alegría, debemos de vivir sin falsas doctrinas, sin pecados, sin maldades, para disfrutar de esta fiesta de panes sin levadura que nos has otorgado, porque el éxodo está cerca, la venida está cerca, y debemos tener un sentido de urgencia de consagración, porque la levadura solo atrasaría nuestra preparación para ti. Y nosotros queremos vivir en verdadera consagración por ti, para ti. Te lo agradecemos, amado Padre, por tu gran amor y tu gran fidelidad. Ayúdanos hoy a regocijarnos y obviamente a quitar la levadura para tener un verdadero gozo, porque el pecado nos está quitando nuestro gozo. Te lo agradecemos, amigo y Padre, en nombre de Jesús, amado mío, amén y amén. Vamos a orar ahora por las diferentes necesidades, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y amigo, venimos hoy delante de ti por sabiendo que tú eres un Dios proveedor. Tú has proveído a tu Hijo en la cruz. ¿Cuánto no proveerás todas las otras cosas como tu amor, tu justicia, tu fidelidad, tu benevolencia? Pedimos hoy por la llenura del Espíritu Santo, por consagración, por vivencia en tu nombre, que tú proveas señales, maravillas y prodigios, que traigas sanidad, medicina, trabajo, comida, alimento, restauración familiar, sanidad y consolación. Tú traigas, Señor Jesús, de tu justicia y de tu verdad, que tú traigas ayuda al huérfano y a la madre sol, perdón, a la viuda del huérfano, al padre y madre soltero y también a los ancianos y ancianas, que tú traigas tu misericordia a las personas que están en diferentes enfermedades en los hospitales, que traigas consuelo, sanidad, medicina, reposo, restauración, que también tú sobre Guatemala traigas de tu visitación, de tu gozo, que sobre Guatemala venga un arrepentimiento para perdón de pecados, que venga intercesión por este país y para que nos libre de toda ideología, cartel, terrorismo, pandillas, brujería y cualquier obra de tinieblas, que obres a la niñez y la juventud de este país y de que todo sea para el avance y la gloria de tu gracia. Envía obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. También pedimos que nuestro corazón se alegre en tu salvación, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, amado Cordero de Dios, por darnos de tu favor y tu fidelidad. Te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieran apartarse de sus pecados. Amado mío y Pastor de Israel, queremos ser fieles a ti y queremos confesar que hemos pecado, que hemos hecho lo malo y que tú nos quieres librar de toda obra perversa. Por lo tanto, venimos hoy arrepintiéndonos, confesando a Jesús como Señor y Salvador, y que Él resucitó entre los muertos, que Él nos ha dado vida eterna, y de que por medio del sacrificio en la cruz trajiste reconciliación con nosotros, para ya no estar en enemistad contigo, sino que en amistad, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por lo cual entendemos de que Jesús es el único mediador entre tú y nosotros y que no hay nadie más sino que solo Jesucristo. Queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga en Cristo Jesús, paz y gozo a sus vidas.